Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas hoy otro día más por Jorge. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Nuevo mortero desde Siria sobre Israel y su respuesta, además de los drusos que piden una mayor intervención militar. La policía palestina rescata a dos mujeres soldado israelíes apedreadas al entrar por error en un pueblo. Parte de Barcelona una nueva flotilla a Gaza compuesta únicamente de mujeres. Israel desarticula una banda de narcotráfico con la colaboración policial de Colombia y España. Tras las noticias haremos una pausa para ir con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia del día y es que a pesar del supuesto alto el fuego en Siria, la frontera con Israel está más candente que nunca. El lunes, un diputado israelí de origen druso de la coalición que gobierna Israel ha exhortado al ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, a proteger a la población drusa de Siria y ha llegado a acusar al ejército de colaborar con el frente islamista al-Nusra, dado que en sus represalias por ataques con mortero bombardea posiciones oficialistas sirias, lo que permite al frente al-Nusra hacerse con tierras drusas. El domingo, unos 200 drusos israelíes se manifestaron en la aldea de Magdel Shams para exigir a Israel que ayude a sus hermanos sirios. El lunes, un nuevo proyectil de artillería disparado desde Siria impactó en la meseta del Golán. Es el cuarto caso en la última semana. La aviación israelí atacó el martes por la mañana en respuesta a posiciones del ejército sirio, quien disparó dos misiles tierra-aire que declararon abatieron un avión israelí. Extremo desmentido por el ejército de este país.
Sí, pero si no ha quedado claro, los sirios han dicho que ellos, ante el ataque aéreo israelí, dispararon un par de misiles, que es verdad que dispararon esos misiles, pero que dijeron que abatieron un avión israelí y los israelíes se rieron mucho del chiste porque primero que están todos, segundo que ni se les acercaron y que esos misiles los tienen más que controlados. El tema es que esto se está complicando mucho porque ya cuatro incidentes en una misma semana. Esto de las balas perdidas, la teoría de las balas perdidas, me parece que empieza a flaquear. Empieza a ser evidente de que no son morteros que se escapan de su trayectoria, sino que son agresiones que obedecen a un interés por implicar al ejército israelí en el sur de Siria, en la frontera entre Siria e Israel, en los altos del Golán. ¿Quiénes están allí? Pues están las fuerzas gubernamentales y está un grupo terrorista que es la filial de Al-Qaeda en la zona y se llama el Frente al-Nusra. No es Daesh, porque Daesh se escindió de ese grupo, surgió a partir de ese grupo, pero se escindió para elaborar una base territorial y crear un califato, pero el Frente al-Nusra sigue combatiendo al gobierno de Siria. Lo que pasa es que Israel ha dicho que cualquier agresión que llegue a territorio israelí desde Siria, los que van a sufrir la represalia van a ser las fuerzas gubernamentales, que son los que tienen que poner orden y se supone que son los representantes o los que controlan esa zona. Así que lo que no se puede es, en una guerra civil o en una situación de descontrol, decir, es que no sé quién lo disparó. A mí no me importa quién disparó. ¿Quién es el que manda aquí? Pues tú, si eres el que manda, tienes que hacerte cargo de que esto no suceda más. Lo que dicen los drusos. Bueno, los drusos son una minoría musulmana del norte de Israel, en la frontera con Siria, que son tan leales a Israel, a pesar de ser musulmanes, que participan muy activamente en el ejército de Israel combatiendo a los árabes. Uh-huh. Ellos no se consideran, son musulmanes, pero no se consideran exactamente igual que los árabes, tienen diferencias culturales. Bueno, el tema es que del otro lado de la frontera de Siria, en esa misma zona también hay drusos. Y hay una aldea drusa que está siendo sometida por el grupo terrorista este el que hicimos mención, Frente al-Nusra. Uh-huh. Y cada vez que Israel hace un ataque de represalia porque le han disparado, entonces el ejército oficial sirio se repliega un poco, se esconde, baja la cabeza, y los de al-Nusra aprovechan para adueñarse de de más territorios dentro de lo que es la ciudad drusa. Entonces los drusos están pidiendo al gobierno de Israel que actúe con más contundencia, que se interne y se implique más en Siria y que directamente vaya a bombardear para auxiliar a los drusos que nunca han sido israelíes, pero que son drusos. Es una situación complicada y compleja. Y aparte, fíjate que el que lo pide es un diputado, pero no un diputado cualquiera, es un diputado árabe, si quieres, pero por lo menos musulmán, druso, del partido que está, de la coalición que está gobernando. Es del partido Kulanu, que es uno de los partidos que forman la coalición de gobierno. Que, como todo el mundo sabe, pues es más de tirando a la derecha que a la izquierda. Justamente Kulanu es un partido más centrado en el tema económico. Pero lo que te quiero explicar es que los drusos no tienen ningún problema de identidad israelí. Justamente por sentirse tan israelíes, están pidiendo una acción más contundente contra una población que en el fondo hay un problema, que los drusos, aunque sean drusos, están dentro de Siria y nunca han sido israelíes. Cualquiera acción que emprenda Israel en ese sentido va a ser interpretada como una agresión, como una implicación directa en la guerra. Y nadie va a recordar que, por ejemplo, hace menos de un mes, pues Turquía invadió el norte de Siria y a todo el mundo le parece muy bien el tema. Y está masacrando kurdos, no está masacrando a Daesh. Pero si Israel mueve un centímetro alguna pieza de artillería o un tanque dentro de lo que es la frontera actual de Siria, pues se monta la de Dios. Así que bueno, vamos a ver qué pasa esto, porque tampoco Israel puede estar esperando a ver qué disparo de mortero nos llega hoy.
Hablamos ahora de dos mujeres soldado israelíes que han resultado heridas de levedad este lunes después de que su vehículo fuera atacado con piedras tras entrar por error en una localidad palestina en los alrededores de Tul Karem. Al parecer, las soldados se perdieron debido a las indicaciones de un sistema de GPS que utilizaban y tuvieron que ser evacuadas por las fuerzas de seguridad palestinas. Habían llamado a la línea de emergencia de la policía cuando se encontraban cerca de la localidad, decidiendo seguir sus indicaciones pese a que un agente palestino les dijo que debían cambiar de rumbo. Finalmente, las fuerzas de seguridad palestinas las entregaron a las autoridades israelíes. El incidente es similar al que tuvo lugar en febrero, cuando dos soldados entraron por error en el campo de refugiados de Kalandiyah, donde tuvieron que huir dejando atrás el vehículo que fue incendiado. En este caso, el ejército de Israel tuvo que llevar a cabo una operación para evacuar a uno de los soldados, mientras que otro, que iba desarmado, logró llegar a pie a un asentamiento cercano.
Sí, recordamos aquel incidente, fue trágico porque se temió con mucha razón por la vida de los dos soldados. A uno lograron rescatarlo, pero el otro no se sabía hasta que llegó a este asentamiento si estaba vivo o qué había pasado con él, porque iba desarmado y aunque hubiera estado armado contra una muchedumbre tirándole piedras, hubiera sido muy difícil que se defendiese. Bueno, esto es lo que implica. En realidad, aquí la noticia es, afortunadamente no pasó nada, fue un susto. Pero lo que implica es que incluso la policía palestina tiene que ir a rescatar si algún soldado israelí se pierde en un territorio de administración militar israelí. Porque vamos a ver, no estamos hablando que se equivocaron y aparecieron en Jordania o que se metieron en otro país. Están en los territorios que se supuestamente, según la propaganda pro-palestina, Israel allí manda, deshace, hace, controla, humilla y hace lo que quiere. Pues no, ahí en la zona de control de los palestinos es un peligro de muerte para cualquier judío pasearse por ahí. Y en el caso de estas chicas, pues siendo soldados y siendo mujeres, pues el peligro era sumamente alto. Y también tuvieron la imprudencia de no saber decidir, porque mientras llamaban al teléfono de la policía palestina para que les indiquen, que les dijeron que salga, pues que se quedasen hasta que llegasen las fuerzas policiales para sacarlo. Un agente que ya estaba ahí de las fuerzas policiales le dijeron, no, salid pitando ya. y no le hicieron caso porque si no hubiera sido el incidente. Pero claro, las chicas estas tampoco pueden fiarse de, a ver, si la policía por teléfono me dice que espere y aquí hay un agente que yo no sé si es un agente o se ha disfrazado de agente palestino porque no lo conocemos tan a fondo los movimientos y las fuerzas de seguridad palestina. Pues nada, que fue un susto y por suerte no llegó a ser un incidente tan trágico o cercano a lo trágico como fue aquel que pasó en febrero, como dice la noticia, y aparte que en vez de ser en un pueblo de Tulkarem era en un campo de refugiados en Calandia, que es mucho más peligroso. Pero lo que quiero decir es que para un árabe, está la imagen de que un árabe que circule por Tel Aviv le van a pedir la documentación, lo van a parar, lo van a cachear, no sé qué le van a hacer, pero lo van a parar y si tiene los papeles en regla va a poder seguir. Pero en los territorios controlados por los palestinos, a un judío o a un israelí no le paran a preguntar nada. Le tiran piedras e intentan matarlo o incendiarle el coche o lo que sea.
Continuamos ahora con los veleros Amal, que significa esperanza, y Zaitún, oliva, de la flotilla Mujeres rumbo a Gaza, que zarparán rumbo al enclave costero desde Barcelona este 14 de septiembre a las 8 horas de la tarde con intención de romper el bloqueo israelí a la franja de Gaza. En esta ocasión, a diferencia de las tres anteriores, la tripulación y el pasaje están formados exclusivamente por mujeres de todo el mundo, entre ellas la diputada valenciana de Podemos, Rosana Pastor.
Bueno, parece que este grupo no lee los periódicos o no se entera de lo que pasa porque, primero, el bloqueo israelí a la franja de Gaza es legal por el derecho internacional y cualquiera que intente romper este bloqueo lo hace por medios ilegales y se enfrenta no solamente a sanciones de Israel, sino de la Corte Internacional, porque esto no se puede hacer. Así que una diputada española, aunque sea de una comunidad, como es la valenciana, de la delegada de Podemos, Rosana Pastor, que actúe sabiendo que el paso que está dando es ilegal, en la Constitución española y en el Código Penal eso está definido como prevaricación. Entendemos de que hay muchos asuntos de corrupción en este país como para ocuparse de todos. Pero cuando se actúa en contra de la ley y encima se hacen ruedas de prensa para decir qué chulo, yo no voy a respetar la ley a pesar de ser un representante democrático, pues es muy grave. Luego, vamos a ver, esta flotilla es la cuarta flotilla. La primera es la que llegó cerca de Gaza y fue detenida por los policías. Hubo un rifirrafe, murieron personas. Ninguna de las otras flotillas llegaron. Y esta tampoco va a llegar, porque hay un bloqueo legal que impide que llegue. ¿Que quieren llevar cosas a Gaza? Pues perfectamente pueden hacerlo descargando el material en el puerto de Ashdod, que está cercano, donde las autoridades israelíes revisarán si lo que quieren llevar a Gaza son productos, alimentos, juguetes, lo que quieran, excepto armas. Ahora, si quieren llevar armas o materiales de construcción de túneles, que también son considerados armas, pues por ahí no van a pasar. Es más, en ese mismo puerto de Ashdod seguramente se encontrarán con las cajas que descargan diariamente los barcos que desde Turquía traen la ayuda para que entre a Gaza con los mismos materiales. Lo gracioso del tema es que estos anuncian que van a ir, pero no anuncian qué es lo que llevan. ¿Qué es lo que te llevan a Gaza? ¿Quieren ir ellas a Gaza? Pues que vayan, pueden ir por avión, le va a resultar más cómodo el viaje o lo que sea. Nada, quieren que lo saquen la prensa protestando porque las policías los detienen. Lo que hasta quieren hacer es propaganda, y propaganda en el sentido de apoyar a una población que está dominada y sojuzgada por un grupo terrorista, y una población en donde la población, el sector de la población que más sufre son justamente las mujeres que están obligadas a taparse desde la cara hasta los pies que no tiene ningún valor en la sociedad islamista, porque no es la sociedad musulmana, la sociedad islamista que ha impuesto Hamás y que cada día se radicaliza más. Sería muy bueno que estas mujeres, antes de hacer estas manifestaciones y hacerse la foto, tuvieran la más mínima idea de lo que es ser mujer en Gaza. Eso es lo que tendrían que ver. La forma de abrir una ventana para que las mujeres de Gaza pudieran contar realmente lo que les pasa, no lo que les dicen los dirigentes de Hamás que tienen que contar y que las someten por el mismo sistema del machismo sumado al autoritarismo con que tienen dominada a la población en general.
Finalizamos ahora con la policía israelí, que desarticuló una red local de narcotraficantes que se dedicaba al contrabando de drogas desde Colombia en una operación internacional con la ayuda de ese país latinoamericano y de España. Tras más de un año de investigaciones, la llamada Operación 5000 ha conducido al arresto de un número no determinado de narcotraficantes en Israel después de que un agente encubierto de la policía israelí adquiriese por sí mismo la droga en Colombia y la trasladase a este país a través de España. En total, la red introdujo en Israel unos 60 kilos de cocaína en cargamentos de alimentos para aves y en cajas de joyas hechas con esa droga.
Sí, es interesante la noticia primero porque no, en general cuando hablamos de Israel, pues hablamos de temas de terrorismo y tal, pero no, hay también crimen normal, el crimen que también muere mucha gente, crimen que amenaza la salud pública, como es el de los narcotraficantes en Israel. No tenemos ningún problema en admitir que hay mafias que se dedican al contrabando de drogas, etcétera. Y, por supuesto, el sitio, el mejor supermercado para comprar cocaína, que es la droga más cotizada, es Colombia. Lo que llama la atención es el operativo que han montado, porque esto que el que fuera un policía israelí encubierto, el que por sí mismo compra la droga en Colombia y entonces entra en contacto con los que se la venden. Entra en contacto con los que la tienen, a la que se los va a revender en Israel. Y también con los que crean la ruta para que esa droga llegue a Israel. Esto es lo interesante del caso, porque es una forma de, digamos, multifacética de encarar el problema del narcotráfico. No solamente tú detienes porque te dan el chivatazo que llega un cargamento, que lo único que hace es impedir que ese cargamento llegue, pero por al mismo tiempo que están entrando de forma simultánea por otra. Y otra cosa es tomar la iniciativa, montarte un personaje que va a abrir una nueva ruta y contactar con los que lo van a distribuir en Israel, con los que te lo van a vender en Colombia y los que trazan la ruta, en este caso como pasaba por España, también para que las autoridades españolas justo pues hagan la vista gorda, pero tomen nota de absolutamente todos los pasos que han pasado estos alimentos para aves y cajas de joyas hechas con cocaína que establecían esa ruta para que llegue a su fin y se pueda detener a todos. Así que estamos encantados de esta colaboración internacional porque si para algo tiene que servir la policía no es para lo que alguna gente cree que están para controlar si los ciudadanos piensan en contra del gobierno o a favor del gobierno, que no niego que en algunas situaciones se dé, pero cuando se lucha contra el crimen organizado hay que organizarse muy bien de esta manera y tomar la iniciativa y montar operativos de este alcance.
Pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con Raquel y la agenda cultural. Hola, ¿qué tal?
Hola, Alex, muy bien.
Bueno, ¿qué nos traes para
pues
hoy?
Pues mira, les traigo dos grandes nombres de la cultura judía, pero vamos a empezar con una noticia no muy, digamos, positiva.
Vaya.
Para luego aclararnos el cerebro y el corazón con Julie Christie y Amos Oz. ¿Qué
bueno,
te parece?
Pues vamos a ver, no voy a dar nada por sentado hasta que no nos cuentes.
Mira, empezamos con una noticia que nos habla de que Izquierda Unida ha pedido la exclusión de los clubes israelíes de los torneos internacionales deportivos. Ángela Ballina es eurodiputada de Izquierda Unida y ha pedido a Federica Mogherini, ya saben, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que recomienda a la FIFA y a la UEFA excluir de sus competiciones a los clubes de fútbol israelíes. Una petición que supongo que Federica Mogherini, esperemos, no tenga en cuenta. Según explicó Izquierda Unida, esta petición se produce tras conocerse que al menos 5 clubes que participan en la Liga de Israel están afincados en los territorios de Cisjordania, lo que viola los propios estatutos de la FIFA y el derecho internacional, según Izquierda Unida. La eurodiputada explicó que eso es solamente una muestra más del desprecio y de la actitud prepotente de Israel, ya sabes, el discurso de siempre, un comportamiento que llega también a la cultura y el deporte. Además, en el comunicado de prensa enviado por Izquierda Unida, se subraya que esta iniciativa de Ballina viene a completar la carta enviada por un grupo de 66 eurodiputados al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitando que obliga a la Federación Israelí a excluir de su competición a dichos clubes.
Vaya, vaya.
Así que de nuevo tenemos que hablar de boicot a Israel, a su cultura, a su deporte. Recordamos que Israel participa en las competiciones europeas por dos grandes motivos, por la vinculación histórica con Europa, de muchos de sus habitantes, y también porque sus vecinos de alrededor se niegan a competir con los equipos israelíes. Entonces, bueno,
esperemos que... Es un problema, desde luego, que al final no vamos a tener con quién competir.
Entonces esperamos que bueno, que tanto la Unión Europea como la FIFA, bueno, pues no atiendan a este tipo de peticiones de boicot que les hemos traído hoy a la agenda cultural, en la que también hablamos de deportes. Pero ahora vamos a las noticias felices.
Venga, vamos a por ellas.
Y es que vamos a tener a Julie Christie en España, en el High Festival. Será el sábado 24 de septiembre a las 4:30 de la tarde en la sede de este evento. Ya saben que en Segovia, en la España de las tres culturas, convivía entre las mezquitas, la judería, el Alcázar y la catedral. Después de más de una década, el High Festival propone nuevamente crear un espacio público civilizado donde celebrar nuevas ideas e historias inspiradoras. Por ejemplo, los 400 años de Shakespeare, Cervantes e Inca Garcilaso, debatir sobre Europa o sobre el diseño y los sueños, mientras el festival y todos los que participen en él, bueno, pues afrontan la convulsa realidad con el poder transformador de la palabra. Precisamente este poder transformador de la palabra, en este caso poética, es lo que trae a España y al High Festival de Segovia a la maravillosa Julie Christie.
Bueno, pues una nueva cita para el 24 de septiembre, prontito para aquellas personas que quieran empezar la tarde ya después de comer.
Sí, y les avisamos con tiempo porque Julie Christie, la inolvidable protagonista de Doctor Zhivago o Darling, por la que ganó un Oscar, bueno, pues visita este festival para rendir homenaje a los poetas latinoamericanos Nicolás Guillén y Pablo Neruda. Leerá una selección que se ha hecho de sus obras traducidas al inglés. Estará acompañada por la productora Rosa Vox, que es cofundadora de la compañía de producción Tequila Gang y Cuba Star. Y hablarán de poesía, de poetas latinoamericanos. Sonarán los poemas, los versos de Nicolás Guillén y Pablo Neruda, en este caso en inglés, en la voz de Julie Christie. Es un acto en inglés y en español con traducción simultánea. Y la actriz estará aquí justo antes de ser jurado del próximo Festival de Cine de Venecia.
Bueno, pues mira, muy interesante esa cita que tenemos en Segovia para todos los que quieran acudir.
Y hablando de citas, en este caso, una a la que no podemos faltar es la reunión con Amos Oz, el nuevo encuentro con Amos Oz y su libro Tocar el agua, tocar el viento, que acaba de publicar Ciruela, que es la editorial que está trayendo al castellano la obra completa de Amos Oz. Es posible que una novela nos haga reflexionar sobre los límites del cuerpo y el alma, sobre la callada fuerza de la naturaleza, sobre la imposibilidad de afrontar la muerte y la infinitud. Quizá tocar el agua, tocar el viento, que así se llama la novela de Amos Oz, nos hable de todo ello.
Bueno, tocar el agua, tocar el viento.
Tocar el agua, tocar el viento, un título bellísimo de esta novela que ha traducido nuestra queridísima Raquel García Lozano para Ciruela y que nos sitúa En 1939, cuando los nazis se adentran en Polonia, el matemático y relojero judío Eliseo Pomerans se ve forzado a huir a los bosques, dejando atrás a su bella e inteligente esposa Estefa. Después de la guerra, tras haber eludido los campos de concentración, ambos consiguen ir rehaciendo sus vidas mientras buscan el momento de reencontrarse.
Bueno, pues desde luego el título es fantástico, muy bonito título.
A mí me ha llegado hoy y no sé si voy a llegar a mañana sin leerlo.
Bueno, lo tiene Raquel en las manos, sí. Le puedo dar fe.
Muchas ganas
de que lo tiene ahí, así que bueno.
De leer este nuevo libro de Amos Oz, que forma parte de la biblioteca Amos Oz, de la editorial Siruela, y del que esperamos hablar muy pronto con Raquel García Lozano, su traductora.
Pues esperemos que podamos escucharla aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel, un día más por la agenda cultural y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.